Escuchábamos esa previsión del tiempo para esta jornada, también muy pendientes de lo que va a ocurrir mañana viernes, cuando se espera que podamos llegar a sobrepasar los 40 grados de temperatura en la capital vizcaína. Desde luego, la preocupación por las temperaturas, tenemos la sensación de que cada año va a más y que ya hemos superado eso de qué calor hace, qué sensación más desagradable estamos viviendo, y ahora viene acompañada también, pues, por cierta preocupación, incluso pues ansiedad, ¿no? Ecoansiedad, que veníamos a llamar estos tiempos atrás, pues por lo que supone este calor y sobre todo por escuchar también las previsiones de los científicos más a largo plazo, que no hablan de las previsiones de los próximos días como cuando escuchamos la previsión meteorológica, sino que habla de los próximos años y de un cambio climático que ya estamos viendo avanzar y del que es muy, muy difícil, si uno no se empeña en ser negacionista, muy, muy difícil zafarse o no darse cuenta de él. Bueno, hay quien sí lo está haciendo y lo está haciendo con método científico, así que nosotros vamos a acercarnos para intentar comprenderlo mejor. Hay un nuevo método basado en inteligencia artificial que está intentando predecir el papel del cambio climático en las olas de calor, como las que estamos viviendo en este verano. Es un modelo desarrollado por investigadores del CSIC que permite determinar la intensidad de las olas de calor, también días antes de que se produzcan, y la influencia del cambio climático en su severidad. Así, igual se pueden despejar algunas dudas, aunque, como digo, hay quien no quiere despejarlas y quiere quedarse con su idea y con no creerse nada de lo que diga la ciencia. Bernat Jiménez Esteve es investigador del IGEO y nos puede atender unos minutitos para explicárnoslo. Hola, Bernat, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, bueno, es verdad que hablamos de las olas de calor y habrá quien diga, bueno, de olas de calor hemos hablado durante toda la vida, ¿no? ¿Cómo podríamos definir lo que es una ola de calor, digamos, durante un verano cualquiera?
Pues, hay distintas definiciones de ola de calor, pero en general se basa en la superación de un umbral, normalmente un percentil alto de temperatura, es decir, un día con temperaturas muy altas. Eso depende, obviamente, de la región. Obviamente no es el mismo umbral en Sevilla que en Bilbao. En Bilbao pues se activaría a temperaturas más bajas porque la población está menos acostumbrada. Una vez tenemos este umbral, se tiene que superar durante una serie de días. Normalmente se cogen 3 días consecutivos. Es decir, tenemos que tener temperaturas extremas durante varios días seguidos.
Vale. Y claro, esto, por lo que estamos viendo, puede ser debido o aumentado por el cambio climático o no, o formar parte de lo que podríamos llamar normalidad, ¿no?
Exacto. O sea, gran parte de la confusión de los negacionistas también es que en España, en general, en el sur de Europa, ha habido siempre olas de calor, es parte de nuestro clima, ¿no? Sobre todo en verano. Lo que está pasando, y que ya se viene observando en observaciones de estaciones meteorológicas y satélites, es que la frecuencia de olas de calor y de eventos extremos está aumentando en los últimos años. Además, no solo la frecuencia, sino también la intensidad de estas. Entonces, nuestro método, que si luego os cuento más, trata de cuantificar en cuánto, en qué porcentaje, pues el cambio climático tiene que ver con este aumento de la intensidad de las olas de calor.
Vale, para tener los datos más claros, ¿no? Digamos, para que ya no haya lugar a dudas o no sea una impresión, digamos. ¿En qué consistiría entonces este método?
Pues lo que hemos hecho es, en los últimos 2 años se han desarrollado una serie de modelos de inteligencia artificial, como venía a ser el ChatGPT, pero en nuestro caso, en el mundo de la meteorología, también se han desarrollado unos modelos de la inteligencia artificial de predicción del tiempo. Lo que nosotros hemos hecho es coger estos modelos que han sido desarrollados por grandes empresas tecnológicas, como sería Google o Nvidia, y los hemos adaptado también para predecir estas olas de calor, pero en un mundo que sería contrafactual, que nosotros es una jerga, en nuestra jerga que quería decir, pues en un mundo sin influencia antropogénica, sin influencia del cambio climático. O sea, hemos adaptado estos modelos para también simular la misma ola de calor, es decir, un pronóstico meteorológico, pero como en un mundo hipotético donde no habrían habido emisiones de efecto invernadero. Y por tanto, con comparar estas dos simulaciones, nos permite pues ver cómo de más la ola de calor actual se ve incrementada por el cambio climático.
Ya. O sea, es curioso, ¿no? Porque, claro, si cogemos todos los datos de todas las olas de calor con que contamos, ¿no? Todos esos datos bien recogidos y bien analizados, nos daría un resultado, ¿no? De lo que sería ola de calor normal. No sé si ya no lo nominaréis así, pero bueno, quiero decir, para hacernos a la idea, ¿cómo sería una ola de calor normal? Esto lo comparáis con lo que de verdad está ocurriendo y decís, esto no es normal, ¿no?
Exacto. De hecho, nuestra investigación, la parte más novedosa es que lo hacemos con estos modelos de inteligencia artificial, que lo que nos permite es hacerlo mucho más rápido. La gran ventaja de estos modelos es que que son muy rápidos. En uno o dos minutos puedes tener un pronóstico para los siguientes 10 días. Ya. Y eso nos permite a dar esa información durante el evento. Es decir, en esta ola de calor, o sea, no está operacional en este momento, pero nos permitiría decir, ahora mismo pues tenemos 34 grados de máxima hoy, pero 3 son debidos al cambio climático. O sea, ya. Es decir, si no hubiera cambio climático, hubieran sido 30. Pero sí, o sea...
Sí, sí, es interesante. Claro, estoy pensando entonces, Bernat, que igual todavía nos faltan datos para poder predecir cómo es el comportamiento con la crisis climática, o ya se empiezan a tener datos para decir, bueno, con la crisis climática esto va a durar o cada este tiempo vamos a tener una ola de calor.
Claro, eso es muy difícil. O sea, aquí tenemos que tener clara la diferencia entre la meteorología y el clima. Uh-huh. El clima, la definición de clima que tenemos es la media durante varios años. Es decir, está claro que, por ejemplo, en los siguientes años habrá más olas de calor.
Yeah.
Y habrá más eventos extremos. Eso es algo que científicamente está bastante claro. Uh-huh. Por ejemplo, el tema de eventos de temperatura ya es bastante robusto en observaciones. Tenemos algunas incertidumbres en cuanto, por ejemplo, a la precipitación extrema, porque esos eventos son mucho más raros y, por lo tanto, desde el punto de vista estadístico, nos cuesta mucho más detectar esta señal aún en las observaciones, aunque todos los modelos climáticos de predicción en los próximos años nos indican que también van a aumentar las precipitaciones extremas. En concreto, nuestro método pues nos permitiría decir, para un evento que ya se produce, es decir, un evento determinado, ¿en qué porcentaje pues se ve incrementado debido al cambio climático?
Ya, más o menos.
Hay como dos escuelas. El basado en la probabilidad, basado en la probabilidad, tenemos claro que van a aumentar, pero una vez un evento se produce, eso no es predictivo. No te puede decir si en septiembre va a haber una ola de calor.
Sí, sí.
Pero si hubiera, debido a nuestro método, podríamos decir es más intensa debido al cambio climático. Y eso también, a ver, en horas de calor es de esperar, ¿no? Pero otros eventos más complejos, que es lo que vamos a estudiar en los próximos meses y años, queremos centrarnos también en eventos más complejos, como sería precipitación extrema, eventos de viento extremo, etcétera. Pero sí, esa es un poco la idea.
Ya, pues sí, iremos viendo, iremos, no sé si sorprendiéndonos, ¿no?, con los datos que vayan apareciendo, desde luego.
Sí.
¿Desde cuándo se analizan las olas de calor? O sea, ¿hasta cuándo nos podemos retrotraer en el tiempo para saber cuánto tiempo hacía? ¿Desde cuándo tenéis datos?
Claro, eso depende mucho a qué escala espacial queremos observar. Obviamente tenemos estaciones meteorológicas que tienen series de más de 100 años, pero esas no están dentro del territorio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la red de AEMET, pues normalmente se cogen datos desde 1960, 1970, que es cuando tenemos una cobertura de estaciones más grande. Porque a veces también un criterio de una ola de calor es también su extensión. Si nos centramos pero para estudiar también eventos extremos de calor, podemos utilizar ciertas estaciones, como sería el Observatorio Fabra en Barcelona, que tiene más de 100 años de datos, o el Retiro en Madrid, y estaciones también podemos ver cómo estos eventos extremos de calor pues han sucedido en los últimos años. Y claramente se ve que hay un aumento muy grande en los últimos años.
Eso te iba a preguntar. Bueno, es verdad que la muestra es la que es, ¿no?, y los datos que se tienen son los que tienen, pero no hay duda, ¿no?, echándole un vistazo a estos datos, de esta tendencia, ¿no?, digamos.
No, ningún científico te va a decir que hay duda en eso, o sea, no.
Ya, a pesar de que, claro, cuando escucháis a los negacionistas decir siempre ha habido olas de calor, diréis, sí, efectivamente, claro. Esos son los que estamos analizando, ¿no?
claro, sí, siempre es complicado el tema del clima, porque a veces también ellos se cogen el tema que el clima siempre varía, y es verdad, el clima varía en el pasado, y no solo por el hecho de las emisiones de nuestros contaminantes, ¿no? También ha variado por erupciones volcánicas, por cambios en la circulación del océano. La gran diferencia está ahora que nosotros podemos, a través de modelos y a través de observaciones, vemos cómo este incremento de la temperatura actual es claramente debido a nuestras emisiones, y está sucediendo a una rapidez mucho más rápida, y eso hace que no nos podamos adaptar tan rápidamente, tan fácilmente.
Ya, claro, Bernat, es verdad, tampoco es tu campo en concreto, pero es verdad, ¿no? Ocasiones, incluso he leído a algunos científicos decir, sí, claro que ha habido cambios climáticos a lo largo de la historia y de la prehistoria, pero de lo que estamos hablando es de la propia supervivencia y civilización humana, que no estaba en esos momentos de la historia, con lo cual, ¿qué queréis decir con que ya ha habido cambios? Sí, claro que los ha habido, y se ha llevado por delante a muchas especies. Eso es lo que estamos contando, ¿no? Y eso es lo que estamos analizando ahora.
Sí, exactamente. Y también tenemos que pensar que nosotros, sobre todo en países desarrollados, pues tenemos más facilidad para adaptarnos, pero hay países donde hay más pobreza, que realmente van a sufrir muy muy gravemente estas consecuencias, porque no tienen tantos recursos, también extinción de muchas especies animales, sobre todo, por ejemplo, también marinas, con el tema de acidificación del océano. O sea que el cambio climático... Sí. Tiene consecuencias en muchos ámbitos también.
Sí, no está mal llamarla crisis ecosocial, ¿no? Por movimientos migratorios, conflictos internacionales. Bueno, va a haber muchos melones que se van a abrir a raíz precisamente de esa crisis climática. Claro, cuando escucháis vosotros los científicos, incluso algunos de AEMET, ¿no? Creo recordar que incluso se sintieron acosados en alguna ocasión cuando lanzan alguna alerta concreta, ¿no? De algún fenómeno extremo. Cuando vivís esta situación, ¿qué pensáis? ¿Cómo se puede hacer frente? Porque siempre hemos pensado que con datos científicos se podía hacer frente, ¿no? Al negacionismo o a ese escepticismo. Pero claro, es que vosotros sí tenéis los datos y vemos que a veces no sirven o no es suficiente.
No, claro. Cuando la gente está muy convencida es igual que les des datos. Entonces, yo particularmente no estoy muy metido en la comunicación de las predicciones meteorológicas o de divulgación, pero sé que sí por compañeros que es un tema bastante difícil y hasta sí que se ven desbordados de vez en cuando y no te queda otra que pues ignorar a esa gente, que tampoco se tendría que hacer, pero a veces no te queda ninguna otra opción.
Es cierto. Bueno, pues hoy queríamos conocer un poquito de esas virtudes, ¿no?, que tiene también la inteligencia artificial, que es verdad que la criticamos mucho, ¿no?, en ocasiones, y estamos viendo cómo bien utilizados, ¿no?, estos datos, pues bueno, pueden servir, ¿no?, en la práctica, como estamos viendo, y vosotros lo conocéis bien.
Sí, sí, sí. Bueno. O sea, sí, ¿no?, o sea, nosotros principalmente queremos, como has dicho tú, ¿no?, hemos utilizado estos modelos que han aprendido básicamente de observaciones meteorológicas recopiladas en los últimos años y que no han aprendido. O sea, los modelos de predicción meteorológica actuales pues se basan en la resolución de ecuaciones físicas, de conservación, leyes de conservación, diríamos, ¿no? Y requieren de una capacidad de cálculo muy alta. Nosotros hemos escogido estos modelos que, igual que el ChatGPT, pues han aprendido a través de muchos datos y han aprendido ciertos patrones de circulación y nos permiten hacer este tipo de análisis. O sea, es una de las grandes ventajas de esta tecnología.
Bueno, pues iremos viendo esos resultados y esa investigación con este modelo que han desarrollado los investigadores y que permite determinar la intensidad de las olas de calor y la influencia del cambio climático en su severidad, pues comparándolo con cómo eran las olas de calor antes. Mañana mismo tenemos por delante también aquí una ola de calor. Aquí en Bilbao vamos a vivir temperaturas muy, muy cálidas y seguramente pues agradezcamos también tener esos datos, ¿no? Cuando alguien diga, bueno, siempre ha hecho calor. Bueno, sí, pero ¿cuánto calor durante cuántos días, cuánta intensidad? Ahí está la comparación real y fidedigna. Bernat Jiménez Esteve, investigador que ha desarrollado este modelo, pues gracias por explicárnoslo.
Gracias a vosotros. Que tengáis un buen día.
Lo mismo.